Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 254. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast. Ya dije iTunes, era Apple Podcast, en Google Podcast también. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos que hablar de Hell in a Cell 2019. Un show que, como decíamos más temprano en el directo, no había hype, en realidad. No estábamos pendientes de la cartelera. No había combates anunciados, además, aparte de unos cuantos. Y dentro de una semana que había sido muy intensa, era como que lo último que se tenía en mente para sobre el mundo del wrestling, ¿no? Entonces, tengo aquí a Fede From Hell conmigo, que no ha visto todo el show, pero ha visto la última parte, ¿no? Y vaya main event, Fede. O sea, este programa, ¿no? Nuestro podcast Arras de Lona, nuestro queridísimo podcast, se ha construido sobre la base de revisar cosas horribles, ¿no? En el mundo del wrestling, cosas que pasan, que nos reímos un poco, ¿no? Pero yo diría que pocas veces hemos tenido algo con la magnitud de lo que ha sido el final del pay-per-view del día de hoy. Yo diría, tal vez la gente nos pueda hacer recordar un poco en el chat, ¿no? Si recuerda algún otro momento, digamos así o similar. Pero no sé, Fede. No sé qué más decir. Adelante.
No, es que realmente lo estaba mirando y decía, qué suerte, y a la vez qué lástima no poder reaccionar, o sea, no tener un micrófono o no tener a alguien que esté en este momento para escucharlo y poder reaccionar con toda la vehemencia que me hubiese surgido en el momento, ¿no? Porque para mí no tenía trancazos con la network, que me anduvo horrible el poco rato que pude ver, así que imagínate. Era todo muy confuso y espantoso. Y wow, sí, yo estoy atónito todavía. Fue realmente horrible y creo que solo hay un detalle que se salva al final.
Nos mencionan cuando Triple H ganó Royal Rumble, lo dice acá Walter, ¿no? Pero vamos a llegar a eso, o sea, ¿por qué es de verdad algo tan grande lo del día de hoy? Sobre todo porque estamos en un contexto de una competencia seria, no una alternativa verdadera que hay actualmente en el mundo del wrestling. Y que WWE cierre un show de la manera en la que lo cerró el día de hoy, pues va a tener consecuencias. No sé qué tan graves, pero vamos a llegar a eso, porque da para mucho. Pero bueno, como ya digo, Fede no ha visto todo el show, así que le voy a contar lo que ha pasado al inicio del pay-per-view, hasta que lleguemos a la parte que sí ha visto, que me parece que son solo los últimos dos combates, ¿verdad?
Sí.
Empezábamos con el pre-show. Teníamos a Natalia contra Lacey Evans. Lacey hace que Natalia se lastime la rodilla derecha en las gradas metálicas, toma el control. Domina a Lacey atacando la rodilla. Natalia intenta recuperarse, pero Lacey la detiene varias veces, ¿no? Como diciendo que sí sabe lo que hace Natalia, ¿no? La conoce bien y por eso puede evitar que se recupere. Natalia al final esquiva un moonsault y encaja el sharpshooter para someter a Lacey Evans y llevarse la victoria. Y luego de que Natalia ha ganado, está celebrando ahí. Antes de irse le da un golpe más a Lacey Evans como para cerrar la rivalidad, supuestamente. Y con eso se va. Así que Natalia gana y a lo mejor no las vemos volver a luchar entre ellas otra vez.
Bueno, ese es un buen dato, ¿no? Pero no sé, es como una sensación de que esto y la nada misma son bastante parecidas, ¿no? En cuanto a, es como esas historias, muchas veces pasa de historias que realmente no hacen que ninguno mejore, ninguno empeore, no dejan, no cambian nada, ¿no? Y acá parece ser un caso de esos. No creo que se haya beneficiado a Natalia, no creo que se haya perjudicado tampoco, igual a Lacey Evans más de lo de está perjudicada por su propio talento, digamos. Así que eso, ¿no? Como, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo de esto? Son esas cosas que dejan dudas Está bien, a veces uno se queja de que no saben qué hacer con los luchadores cuando no tienen combates titulares, sobre todo pasa mucho con las parejas y con la división femenina, y después ves que hacen esto y decís, bueno, entiendo que no, o sea, entiendo, reafirma ese dicho, ¿no? De que fuera de los combates titulares, de las rivalidades titulares, no saben qué hacer con nadie, básicamente, y a veces parece que con las titulares tampoco, como veremos más tarde.
Tenemos luego el anuncio de que después de que se encararon en el último SmackDown, tendremos a Tyson Fury en Raw, el boxeador peso pesado, ¿no? Que se encaró ahí con Braun Strowman. Y parece que Braun le lanzó un reto y va a ir ahí a Raw. No sé, yo no sé quién será, yo no veo boxeo, ¿no? Yo no veo deportes falsos. Pero va a estar mañana en Raw, así que a ver qué pasa con Braun Strowman.
Sí, no, yo más allá de Floyd Mayweather y alguno así que sea conocido como por cosas claramente no relacionadas al boxeo, ¿no? Como el caso de Floyd Mayweather, no conozco a nadie, ¿no? Si me decís UFC, que claramente, como nos ha demostrado WWE, es una disciplina superior al wrestling y donde su gente viene a matar a la nuestra. Bueno, eso sí los conozco, pero boxeador no. Así que no me genera nada de hype. Más allá de que, como me gusta lo bizarro y lo horrible, me da curiosidad ver qué van a hacer. Como me dio curiosidad en su momento, justamente Mayweather contra Big Show, pero eso era más divertido al menos. Pero me encanta cuando hacen, o sea, es como decía en el directo, al no tener ahora una relación de cariño con WWE, viste, de que quiere ganar las cosas bien, de querer que triunfe, de querer ver un buen producto, ahora como simplemente digo, qué horrible, quiero verlo, estoy mucho más tranquilo y vivo más feliz. Y es eso, tipo, no sé quién es este señor, pero quiero ver cómo van a hacer una rivalidad con Braun Strowman, cómo van a hacer un combate con Braun Strowman, y después poder reírme de eso, obviamente.
Acá Felipe en el chat nos recuerda algunos finales horribles de pay-per-view que hemos revisado, como cuando Roman Reigns ganó ese Royal Rumble cuando sale de Rock, el Main Event de WrestleMania 27, Miz contra Cena, eso no lo revisamos nosotros, eso hace mucho más tiempo. TLC 2014 con Ambrose contra Bray Wyatt cuando explota la televisión. Así que hay un par de cosas por ahí que podemos recordar.
Sí.
Título femenino de Raw era el combate que abría la cartelera principal. Hell in a Cell match. Becky Lynch contra Sasha Banks. Sasha ataca a Becky antes de que baje la celda y golpea a Becky afuera. Luego Becky mete a Sasha al ring. Le quita la cadena al referee antes de que cierre la puerta y golpea con ella a Sasha. Sasha le aplica una meteora a Becky saltando desde el filo del ring y empujándola contra una escalera apoyada sobre la pared de la celda. Sasha le lastima el brazo izquierdo a Becky con la puerta entreabierta. Sasha aplica otra meteora con Becky sentada sobre una silla. Becky aplica un Black Exploder hacia la pared de la celda. Luego, este spot te lo voy a comentar con claridad, Fede, porque es interesante. Ponen cuatro palos de Kendo, ¿no? Imagínate. Van a una de las esquinas de la celda. Y los ponen ahí atravesados. Cuatro palos. Encima de esos cuatro palos atravesados en la esquina ponen una silla. Y lo que hace Becky es sentar encima a Sasha, en esa silla que está apoyada sobre los palos de Kendo, y corre por el filo del ring y le aplica una dropkick. Ahí, sentada en esa silla que está suspendida en el aire. Y queda bastante bien.
Pero suena raro igual, ¿no? Suena como que no
Sí.
afecta demasiado.
Sasha aplica una meteora, hace que Becky atraviese una mesa, pero cuenta en dos. Sasha encaja el Bank Statement con un palo de Kendo ahí atravesando el cuello, pero Becky sale del ring. Sasha mete varias sillas al ring, pero Becky es quien termina aplicándole un Back Exploder ahí encima, encaja el Disarmer y Sasha se rinde, así que Becky retiene el título. En lo que fue, me pareció un muy buen combate, así que fue de los dos Hell in a Cell matches de la noche el mejor. No por poco.
Suena bastante bien, yo tenía ganas de verlo. Y aparte, bueno, lo esperado, ¿no? De que fueran con todo, las últimas semanas habían vendido súper bien la rivalidad, ¿no? Había agresividad, había violencia, había historia de por medio, así que La estipulación estaba buena para eso. Por lo visto, se usó bien. Me da gracia imaginarme el spot. Ese de los palos de que no sosteniendo la sillita. Y se ha sentado ahí. Pero bueno, se ve. Es raro estar hablando de cosas que no vi, pero bueno, el resultado era también uno era esperado. Que había posibilidades de ganar a Sasha, pero bueno, esperaba que no. Y ahora la duda es qué pasa con Becky, ¿no? Cuando ahora tuvo una buena rivalidad, volvió a tener algo de importancia, o por lo menos de sentirse como un personaje llamativo, ¿no? Después de lo que fue en sus primeras rivalidades como campeona. Pero bueno, ¿cuál será el siguiente paso? Sería bueno mantener este nivel que ha tenido con Sasha, me parece, ¿no? Que es de lo la que le ha sacado lo mejor como campeona, me parece.
Sí, y aparte, por la forma en la que ganó, que fue bastante claro, no debería haber otro combate con Sasha. Así que es momento de saltar hacia otra cosa. Y ahora que viene el draft, a lo mejor esa es una forma de refrescar rivalidades, ¿no? Tener nuevos enfrentamientos. Así que veremos qué se deciden hacer con Becky Lynch. Luego tenemos el combate que es por el otro de los anunciados, de los cuatro anunciados. Combate de parejas, y era un Tornado Tag Team Match. Roman Reigns y Daniel Bryan contra Eric Rowan y Luke Harper. Se arma el brawl de inmediato. Rowan y Harper trabajan bien en equipo y dominan el combate por buen tiempo. Bryan consigue aplicarle el Level Lock a Rowan, pero Harper rompe la llave. Hay mucha acción por todas partes, ya que es un tornado tag team, así que nunca se detienen. Rowan arranca una porción de barricada, que luce muy pesada, y golpea con eso a Roman. Intentan aplicarle una Huracán Rana, o perdón, un Powerbomb a Bryan sobre una de las mesas de comentarios. Está Harper subido en la mesa y desde ahí va a lanzar a Bryan, pero Bryan hace un Huracán Rana, así que saca a Harper de ahí. Y Roman regresa y corre por las mesas para aplicarle un Spear a Rowan sobre la mesa del fondo. Bryan intenta una Super Huracán Rana, pero Harper lo detiene y le aplica una Powerbomb desde la esquina. Bryan cae de pie en un Half and Half Suplex. Roman le aplica un Superman Punch a Harper. Bryan aplica la Wisaku Knee. Roman remata con el Spear y se lleva la victoria, en lo que diría que fue el combate de la noche. Creo que fue muy bueno, así que te recomiendo que lo veas cuando tengas tiempo. Y lo curioso fue que al final estábamos con todo esto de la conspiración, ¿no? De qué pasaría con Bryan, si él era la mente maestra o no. Y lo que pasa al final, porque Bryan entra y no hace directamente el yes con la gente, pero está actuando como babyface, ¿no? Ahí junto con Roman, un poco apoyando o haciendo que el público los apoye. Y al final, Bryan le ofrece la mano, o más bien Roman es quien le ofrece la mano a Bryan. Y Bryan no se la da. O es más bien, creo que Bryan extiende el brazo, Roman le va a dar la mano, pero Bryan se hace un lado, no se lo da. La cuestión es que lo que quiere Bryan no es un apretón de mano, sino un abrazo, así como con Kane. Extiende los brazos, y yo digo, o sea, han luchado, ¿no? Han tenido un combate muy intenso. Claramente Bryan no está asociado con Rowan y Harper, pero no me creo que sea babyface, o sea. Le hemos visto por meses hablar mal del público, ¿no? Decir que los odia y ahora va a ser babyface así tan fácilmente. Entonces extiende los brazos y yo digo, va a traicionar a Roman. Pero, no, Roman al final, porque Bryan incluso hace que el público diga yes, ¿no? Para que se abracen. Digo, obviamente lo va a traicionar. Roman se acerca, Bryan lo abraza, se abrazan los dos, luego se levantan la mano mutuamente y no hay nada más. Ahora Bryan es babyface, al parecer.
Bueno, una decepción, ¿no? Sería un pésimo cierre para lo que era la historia más horrible del año hasta ahora, ¿no? Que bueno, tienen, no sé si historia, pero a momentos de un serio competidor después, pero eso, ¿no? Con lo que nos venía divirtiendo toda esta cuestión con Rowan y Roman en campeonato nada tiene sentido y demás. Sí, es una lástima que también con un Tom Face aparte tan frío, ¿no? Tan de la nada, como suena este. Lo bueno es que sí, me dan ganas de ver el combate al menos. Obviamente los cuatro involucrados, bueno, salvo Rowan que no es grande, pero el equipo lo sabe hacer y creo que como bestia ha mejorado también bastante.
Y te digo que creo que a pesar de que perdieron, y perdieron limpio, creo que lucieron muy bien en el combate, al punto de que eran como que una fuerza imparable, ¿no? Hasta que finalmente Bryan y Roman se las arreglan para ganar, pero lucieron muy bien.
Bueno, aparte son dos de los principales, ¿no? De todo el roster, Roman y Daniel Bryan, así que tampoco me parece malo, ¿no? Una derrota ante ellos. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa con los hermanos metaleros de ahora en adelante.
Charlie Caruso entrevista a Seth Rollins en backstage. Una promo bastante genérica, ¿no? Diciendo que sí, tengo que sobreponerme a Bray Wyatt, tengo que ganar y poco más. Randy Orton contra Ali. Randy domina. Lanza a Ali en suplex sobre la mesa de comentarios un par de veces. Randy ataca el abdomen de Ali. En un momento lo lanza contra un poste. Ali rebota ahí de estómago. Y luego tiene como una raya ahí de color rojo en el estómago. Parece como que un golpe muy duro. Ali aplica un tornado de DDT saltando desde la esquina hacia atrás. Randy esquiva luego un 450. Ali bloquea un RKO al final, parándose de manos. O sea, Randy salta para el RKO. Y la forma de Ali de no caer hacia el piso con la cara es poniendo los brazos hacia abajo. Entonces se para de manos. Y es un gran spot. Luego hacen un par de cosas más, un par de patadas por ahí. Luego Ali desde el filo del ring salta hacia adentro, así haciendo un giro, y creo que eso termina siempre con el X-Factor. Pero luego de hacer el giro y saltar, Randy lo recibe con el RKO, cubre, se lleva la victoria, pero luego Randy actúa como que algo así como que se ganó su respeto un poco, ¿no? Pero igual, bueno, le ganó a Ali.
Cronológicamente no tiene sentido, no voy a explicar demasiado, pero llegué a ver casi todo este combate. Después no vi entre medio y vi el final. O sea, vi el main event y un poco del anterior. Pero este llegué a ver algo. Y llegué a ver ese spot genial de Ali. Y es buenísimo realmente el evitar el RKO. Con un paro de manos. Es brutal. Lo malo es que bueno, después terminó perdiendo con el RKO, bueno, un par de minutos después, bueno, nada, unos instantes después. Pero es cierto, como vos remarcaste, y eso lo llegué a ver y me gustó, el gesto de Orton, ¿no? Cuando termina, que mira ahí el cagado prácticamente de Ali, pero lo mira como diciendo, bueno, bien, estuviste bien igual, pero como, te respeto a pesar de todo. Y no sé, un detalle, a ver, es sordo, ¿no? Que nos hagas un detalle en un combate que no importa nada como este, es bastante. Así que me llamó la atención eso. Y bueno, Ali, genial como siempre. Me dolía ver la marca esa que tenía en el cuerpo, ¿no? Era como... Sobre todo, a ver, estoy acostumbrado a deathmatch y cosas así horribles, ¿no? Pero... era como que me llamaba mucho la atención. O sea, este tipo claramente se dio un mal golpe y está ahí volando por todos lados, haciendo las suyas, y tenía una marca bastante importante ahí en el cuerpo.
Estoy leyendo aquí grandes comentarios en el chat, ¿no? Hablan de cómo se coreaba reembolsos, ¿no? Al final del show. También recuerdan el Sting contra Jeff Hardy, ¿no? Que fue un combate que yo recordé también cuando vi el final. Que está Ging además aquí en el chat ahora mismo, y Ging está pues de madrugada, así que está entre este mundo y el otro, ¿no? Imagínense cómo está el señor. Pero dice aquí, Sting contra Jeff Hardy en Victory Road 2011, parece una lucha de Noah en 2005 comparado con este final. También recuerdan que ver a Fede deprimido comentando Fastlane 2017 también vale la pena escuchar. No recuerdo qué habrá pasado en ese show, así que será cuestión de revisar, ¿no?
Es que llega la gente recuerde más cosas mías que yo mismo, ¿no? Pero...
Después dice que Jinder Mahal ganando, eso lo dice King también, Jinder Mahal ganando el título parece Hogan ganándole a Ultimate Warrior, ¿no? Comparado con ese final. Y también dice que he visto shows que han salido ardiendo y han tenido que evacuar, y eso es un final más digno que este main event. Así que...
Mira, yo voy a tener un recuerdo, pero muy de nicho, a ver si alguien lo tiene, pero cuando Chikara hizo el ángulo de cerrar la empresa, que era en el medio de un main event de un aniversario, no me acuerdo, hace cuántos años, 2014, si no me equivoco, Hubo un ángulo que en un momento era la historia que, bueno, que se cerraba la empresa, que fue en el medio de un show. Había una especie de. Esas cosas bien de chicara, ¿no? Como una especie de consejo, ¿no? Ahí que controlaba todo. Bueno, los tipos salen durante un combate que estaba ahí, que no me acuerdo. Como el titular de la noche, ¿viste? El evento principal, todo. Salen y básicamente desbaratan todo, ¿no? El ring, todo, todo, todo. Y se cierra la empresa así, abruptamente. Y claro, en el momento era como terrible, o sea, todos sabemos que bueno, iba a ser una historia que después se llevó a cabo, fue súper larga y fue impresionante. Pero creo que incluso ese momento, ¿no? Que fue, qué porquería esto, se están levantando el medio del show, todo, están cortando, o sea, un corte abrupto y horrible que se sintió rarísimo. Eso igual mejor que todo esto de hoy.
Acá nos recuerdan que Fastlane 2017 es cuando Goldberg le gana a Kevin Owens.
Ah, no,
Título femenino de parejas, Alexa Bliss y Nikki Cross contra The Kabuki Warriors. Y por algún motivo, o sea, algo relacionado con el título femenino de parejas, algo de especial tiene, no sé qué pasa, pero ahora salieron Kabuki Warriors y eran heels. Salen ahí, Kairi Sane no le da la mano o más bien le ofrece la mano a Nikki Cross, luego la traiciona, ¿no? Cuando le da la mano, se burlan del público. Hay un momento en el que Alexa le gana a Asuka en Striking, ¿no? Que es muy curioso. Toman el control sobre Alexa. Kairi toma distancia para el codazo en la esquina, ¿no? Que suele hacer ahí con la marcha hacia el otro lado. Y cuando hace la marcha, llega hacia la otra esquina y le da un piquete de los ojos a Nikki Cross. La gente se ríe. Nikki hace el comeback. Nikki bloquea el Insane Elbow con las rodillas, aplica el Neckbreaker desde las cuerdas, pero Asuka rompe la cuenta. El referee se distrae con Alexa afuera. Asuka le escupe Green Mist a la cara a Nikki Cross y se lleva la victoria con una patada. Y tenemos nuevas campeonas, las Kabuki Warriors Heels.
Wow. Eso no, ni siquiera lo había leído. Joder. No, no, wow. Eso es una gran sorpresa. Todo, todo es una gran sorpresa. Por un lado, horrible porque Kairi, no, no puede ser otra cosa que no sea buena. O sea, es imposible. Me da como un sentimiento ahí ambivalente, ¿no? Con Kairi y decir, bueno, pero a mí me gusta mantener el cage, me gusta abuchear a los heels o emocionar a los faces. Y en este caso, ¿qué haría? Es Kairi, no se puede. O sea, no, no podría abuchearlo. Incluso hasta me decís que cuando hizo eso de ir hasta la otra esquina para hacer el codazo, y le dio un piquete en los ojos, o sea, a Nikki, la gente se rió de eso, o sea, le tomó como algo simpático.
No, si la gente está ahí a coreando a Asuka y celebró cuando ganaron, así que. O sea, actuaron como heels, pero no es que el público. Porque no han hecho nada para ser heels, o sea, no es que de un momento a otro pueden ir ahí, portarse mal en el ring y la gente las va a odiar, ¿no?
Es que claro, ¿no? ¿Qué problema que tiene últimamente WWE con los turns? Y bueno, y los buenos, los malos, cómo hacer para eso, ¿no? Para marcar esas posiciones. Porque creo que Alexa y Nikki se habían establecido bien como faces ahora, ¿no? Al principio también sonaba un poco raro, costaba un poco entenderlo, porque bueno, como que se veía todo bastante claro hacia dónde iba, pero también me gustó, eso fue natural, fue aparte de acuerdo a cómo fue reaccionando la gente, de acuerdo a cómo se fue necesitando, porque en un momento también parecía que iban a ganar el título de las Kabuki Warriors, entonces al no ser así y ganarlo ella, fue como bueno, tuvo todo sentido, tuvo un buen desarrollo ahí de personaje, de historias y demás. Esto parece todo tan extraño, o sea, me estás diciendo esto y es como, pero me perdí un rato de evento o me perdí 2 meses de show y o sea, entré ahí en una especie de salto temporal y bueno, hubo un turn heel, hubo una rivalidad, hubo algo. No, claramente no. Ese combate no sé, es muy raro todo. me sorprendió el Mist, no sé si se había usado
No
en
que
algún
yo
momento
recuerde.
Asuka.
Al menos no
No,
en
no.
WWE, ¿no? No que yo recuerde. Pero imagínate a Kairi Hill, o sea, ella quiere hacerse la mala, pero sigue siendo súper linda, ¿no? Entonces es como una maldad tierna.
Claro, no es como No sé, no creo que le salga como a Io Shirai, por ejemplo, que en el estilo le salió bastante bien. Porque bueno, Kairi es muy
Sí,
Kairi, ¿no?
aunque ¿quién
Esto.
dice que ha hecho de heel alguna vez en Stardom? Pero igual es muy babyface.
Sí, al menos los que la conocemos de ahora, ¿no? De NXT, de WWE, es como muy fuerte la asociación con Io Face, con lo divertida que se ve, con lo alegre que se ve, con lo linda que se ve. Incluso pienso, no sé, cuando suben cosas a las redes, ¿viste? Siempre como muy simpática. Y bueno, con trabajo no se puede cambiar la perspectiva y la reacción de la gente, pero justamente con trabajo, no como decís, salir un día a portarse mal en el ring y la gente ya va a reaccionar diferente. Otro cambio de título de pareja de mujeres, cuando para mí se estaba estableciendo bastante bien con Alexa y Nikki, obviamente mucho mejor que antes, ¿no? Que eran las icones que fueron lo más aberrante que hubo. Que no las he visto más, por cierto, no sé
Ah, no sé. Yo veo solamente a
si.
Peyton Royce en el Instagram de. O bueno, yo la veo en Instagram porque la sigo a ella, pero la veo siempre con Ty Dillinger. O bueno, con Sean Spears.
Ah. Pero bueno, no sé, me estaba gustando, creo que podrían haber tenido un reinado un poco más largo, interesante, pero no me molestan las Kabuki Warriors, a ver si terminan de hacer ese cambio de personaje y desarrollar bien la historia y bueno, hacer que los títulos tomen algo de interés, de importancia en algún momento, aunque ¿no? Es como el gran problema con estos títulos.
Ricardo Grosso en el chat dice que los bookers de este pay-per-view fueron Tommy Wiseau, Rob Zombie y la gente de La Rosa de Guadalupe.
Un grupo bastante interesante, ¿no? Me gusta pensar en ese conjunto
Y me imagino
de
además
posibles guionistas.
como consejero por internet, así como lo hacía con Impact, a Vince Russo, ¿no? Que envía emails.
Ahí sería perfecto.
Después tuvimos a los Viking Raiders y a su compañero sorpresa Braun Strowman contra The OC. AJ ataca a Eric desde afuera, OC toman el control, dominan a Eric, Braun hace el comeback, todo el mundo se mete al ring y salen por todas partes ahí con los movimientos por un lado o por el otro. Y después OC, los tres, se quedan en el ring un rato golpeando a Braun Strowman y el referee dice, no, esto no puede ser, y descalifica al trío porque estaba luchando mucho como trío. Así que descalificación, pero luego hay un brawl y Braun termina bloqueando un Phenomenal Forearm con un derechazo, ¿no? Porque se va a enfrentar a un boxeador, así que tiene que mostrar que tiene ahí la derecha fuerte. Y ahí está, Braun Strowman poniéndose over de cara a mañana, pero no ganando el combate, sino con un post-golpe.
Qué decisión más extraña esta. Bueno, este combate surgió hoy, ¿no? De un momento a otro. No había casi combates pactados y de repente hubo como siete, ¿no? Así como. O bueno, sí, surgieron tres, creo que se anunciaron durante la tarde de hoy. Y este era que presentó como con un compañero de sorpresa, ¿no? Era Viking Riders, ¿no? Y alguien contra Diego, sí.
Yo decía, yo me imaginaba que iba a ser Johnny Viking, ¿no? Que llega con un casco, ¿no? De vikingo.
Yo pensé que iba a ser Cedric una vez más a morir ahí.
También.
Pero bueno, no, nos sorprendieron con Braun. Y no me gusta cuando hacen un final así para después hacer un post-match que marque otra cosa. Clásico buqueo, ¿no? Como que no se la juega por nada, ¿no? El 50-50, digámosle, también. Pero en ese caso creo que ni eso, porque no es ni mitad y mitad, es como nada y nada, ¿no? Es como o poquito y poquito. Bron luce bien, bueno, mete un buen golpe, pero tampoco parece, por lo que me decís, un gran post-match, ¿no? Que termine ahí, no sé, los mató a todos y. Y va por el título de algo. Y lo de Uzi, no sé, es una regla que siempre se rompe, nunca a nadie le importa. Es como, ¿no pasó ya una vez, hace no mucho, en un combate, si no me equivoco, estaba Strowman también, que el árbitro, o no me acuerdo si estaba Strowman, pero un combate de parejas que se hizo, o no me acuerdo, un combate que se llevó a cabo también una regla que no se usaba nunca. O sea,
Ah, sí, de intervenciones o de cantidad de
sí,
intervenciones.
algo de eso, algo de eso. Me suena a eso. A ver si hay alguien con mi pésima referencia se da cuenta de lo que quise decir. Pero nada, de verdad, un combate de relleno absoluto, ¿no? En este pay-per-view que pintaba bastante mal. Y bueno, ya vimos que no tuvo cosas demasiado interesantes, salvo ese cambio de titular, ese primer combate con Sasha Becky. Y bueno, poco más porque no hay ni siquiera cosas anunciadas. Entonces, también no se siente muy repentino este combate. El Orton contra Lee tampoco tiene nada importante. O sea, el combate es como de show semanal en una semana que los shows semanales justamente fueron grandísimos. O sea, es como que se invirtió un poco la situación.
Luego hay una promo de los Street Profits en backstage. Un poco meten ahí la idea de que van a estar participando en el draft. Así que seguramente ya para que oficialmente estén en el roster principal y ya no en NXT, ya que salen más acá que allá. Después, en medio de la promo, aparece Tamina, que le quita el título 24-7 a Carmela, que la cubre por ahí. Luego aparece por algún motivo Tyler Breeze, que encara a Tamina, y no le encara como para golpearla ni nada, solamente la mira. Tamina lo golpea y se va, y no pasa nada más con Tyler Breeze. Luego tenemos Chad Gable contra King Corbin. Corbin hace una promo antes del combate, haciendo chistes con la estatura. Él le llega a decir Shorty Gable, ¿no? Que es lo que le dice Corey Graves durante todo el combate. Gable se lanza a atacar a Corbin apenas empieza el combate. Corbin lanza a Gable contra un poste y toma el control. Gable salta desde la esquina hacia atrás en crossbody. Corbin lo atrapa y le aplica un spinebuster ahí. Gable evita el End of Days, aplica Chaos Theory, pero cuenta en dos. Gable aplica un moonsault, perfecto. Encaja el ankle lock, pero Corbin sale del ring. Corbin intenta usar su cetro. El referee evita que lo haga. Gable atrapa a Corbin con un roll-up. Y con eso se lleva la victoria. Y Greg Hamilton anuncia a Gable como ganador y lo anuncia como Shorty Gable. Así que no sé si es su nombre oficial ahora o no. Pero gana el combate pero fue bastante aburrido. Eso, como no lo viste, te lo puedo decir. Fue un combate que se hizo bastante largo, sin que pasara nada realmente. En medio de un show que pues no tenía nada anunciado. Y este combate que, a pesar de que tiene, se puede decir, historia detrás. No es una historia muy compleja, no es una historia de que se han enfrentado un par de veces y Corbin le dice que es pequeño y no mucho más. Así que la gente no estaba muy interesada, había incluso cánticos de boring durante algunas partes. Pero bueno, Gable ganó, la gente se alegró con la victoria al menos y poco más.
Es que es terrible, ¿no? ¿Cuántos combates tuvieron ya? Si no me equivoco, es la final del King of
Del
the
ring.
Ring, ¿no?
Tuvieron una revancha
Después
luego.
tuvieron una revancha, por lo menos una que yo recuerdo, y ese es el tercero en muy poco tiempo. Que está bien, que bueno, Corbin nos sorprendió a todos, dio un buen combate, lució bien, etcétera. Pero claro, ¿cuánto puedes estirar eso con el mismo luchador? Sin que sea repetitivo y sin que sea aburrido, como es el caso. O sea, aparte, Chad Gable, por más bueno que sea y por más excelente y bello que ejecute los movimientos, no termina de ser un luchador que te prenda del todo. O sea, no es alguien que encienda una lucha en sí. O sea, te va a decir, qué gran movimiento, qué bien lo aplicó. Pero bueno, se te va a pasar un par de veces. Si el combate se hace largo, si no tiene mucha historia que contar, creo que no llega a ser suficiente para que te metas en el combate, justamente. O sea, no es, no sé, me parece, por ejemplo, por decirte a alguien, AJ Styles, por lo general, cuando lo ponen en ese rol, te puede prender un combate, digamos, ¿no? Te dan ganas de verlo todo, no solo porque aplica de una gran forma los movimientos, sino porque, bueno, o sea, él transmite otra cosa, obviamente, es otro tipo de estrella, ¿no? Que hay, bueno. Pero bueno, por lo visto, no me perdí de nada en este caso. Y es un combate que claramente me voy a saltear cuando haga la revisión.
No, y aparte yo lo estaba viendo y dije, Es un combate que claramente luego, cuando yo no pueda dormir todo lo que podría haber dormido esta noche, porque tengo que grabar el show, ¿no? Y luego editarlo, subirlo. Pensaré, este combate podría no haberlo puesto en la cartelera, habríamos acabado como al menos 15 minutos antes y estaría mejor, ¿no? Porque al final no aportó nada, pero bueno, lo tuvieron que meter ahí. Bien, después, ¿qué más tenemos? Y se pone peor, ¿eh? Así que cuidado, todavía no ha terminado esto. Tenemos a Tamina, que aparece entre el público, siendo ahora campeona 24-7. Aparece cuando presentan a los comentaristas de otros países. R-Truth la encuentra. Tamina usa a Funaki como escudo. Carmela le aplica una super kick a Tamina. Truth y le dice a Carmela, cúbrela, cúbrela. Entonces Truth es quien cubre a Tamina y otra vez campeón 24-7. Según Michael Cole parece que es como la vez número 20 que tiene el título. Así que ahí está, no mucho más. R-Truth otra vez en el centro de la división.
Bueno, sí que va a dejar de ser una división de mujeres, por lo que duró. Al menos recuerdo que hasta donde yo vi la semana anterior, que fue, andaban las mujeres corriendo tras el título. Bueno, estaba también ahora, vaya sorpresa horrible, por cierto. Pero Arthur es el mejor, ese título es para él, es como no sé, el campeonato Spinner de WWE, ¿te acuerdas que horrible que tenía John Cena? Y era bueno, era suyo. Y uno lo asocia solo con él y nadie podría tenerlo. Bueno, el 24-7 es así con R-Truth. Y qué horrible que mi memoria haya pensado en ese título espantoso y en algo más lindo, pero bueno, es lo que, es lo que nos toca.
Es lo gracioso que cuando estaba activo, le pierdes un poco la sensibilidad, ¿no? Porque lo ves todo el tiempo. Y lo tiene Triple H, lo tiene Edge, lo tiene. Toda la gente que lo gana, pues lo tiene, ¿no? Pero una vez que te pones a pensar en lo que era ese título y lo comparas con el título actual, ¿no? El título anterior, te das cuenta de lo horrible que era, ¿no? Pero duró años.
Terrible era.
Título femenino de SmackDown, Bayley contra Charlotte Flair. Bayley hace caer a Charlotte afuera del ring, toma el control atacando la rodilla izquierda. Charlotte luego también ataca la rodilla de Bayley. Charlotte aplica Natural Selection, pero cuenta en dos. Aplica luego Charlotte un Fallaway Slam en ringside. Bayley cubre con un roll-up, pone los pies en la cuerda, pero el referee se da cuenta y deja de contar. Charlotte ahí mismo encaja la Figure 8 y somete a Bayley para llevarse la victoria en un combate que duró bastante poco y solo para que Charlotte ganara limpio.
Wow, tampoco duró, entonces no me perdí nada, nada, nada.
No,
Realmente
no,
lo
no.
puse tal cual empezaste a decidir vos. Ahí lo puse, o sea, pensé que ya había empezado, no sé, hace rato, vaya. Bueno, hay dos grandes cosas malas, digamos, en este combate, ¿no? La primera es, bueno, Charlotte otra vez campeona, sin una historia que la merite, sin nada realmente, o sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos? Si no me equivoco, dijeron el décimo campeonato.
Anunciado por todo lo alto, además, 10 veces campeona, Charlotte Flair.
Es como, wow, ¿por qué tan poco tiempo? Y eso, ¿no? Como bastante innecesario. Y después, el trabajo de Bayley con lo que es este turn espantoso. Que ahora sí está bastante más claro, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando recién había ganado este título, ya lo comenté un par de veces, incluso porque me sigo decepcionando y lo sigo recordando, pero cómo se veía como una intensidad y como, bueno, podía dejar de ser el personaje alegre, o sea, podía tener una cosa de competitividad, ¿no? De bueno, ahora soy la campeona, algo patearles la cabeza. Se puede trabajar por ese costado para el Turn Heel, ¿no? Se puede trabajar con Sasha también. Hoy fue como el peor costado para trabajar en Turn Heel, que es una cosa de cómo escribe o cómo guiona a WWE muchas veces a las mujeres. Y lo recordamos hace poco también, ¿no? De que, como que te acordás, no me acuerdo quién fue que dijo que bueno, que las mujeres eran así, un día eran amigas, un día se peleaban. Hace años ya, alguien que era un creativo, una cosa, no sé si recuerdan esa frase, alguien dijo algo similar. Hoy estuve con unas referencias muy horribles. Pero Yo confío en que la gente que nos escucha conoce y nos entiende a nosotros, aunque seamos imbéciles, como en mi caso de hoy. Y van a entender lo que quiero decir. Pero eso, acá básicamente es como que no es que se desesperen porque está perdiendo, no es como una cosa con furia, es como una cosa de berrinche, de niña, ¿no? De se enfada y hace cosas malas, ¿no? Como reacciona a eso, no sé, me pareció bastante horrible todo, las cosas como, aparte como pierde se queda como ahí, no sabes si va a llorar y eso debería generar empatía y querés aplaudirla y que ahí tirada fuera del ring y va, se hace algún árbitro y ella lo empuja y como que le grita a la gente también, ah, cállense, y es como, ¿qué le pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar ante esto en realidad? O sea, ¿me tiene que dar lástima o está bien? Y después, otro detalle que viene con esto y que me pareció horrible, y es un detalle nomás. Por Dios, vi bien, pero cuando puso las piernas en la cuerda, ¿no las puso en la cuerda superior?
Sí. O sea, la forma menos disimulada posible.
Exactamente. Pero dije, ay, en serio, qué horrible. O sea, se supone que sea lo que vos haces, que te da un cacho de un poco de impulso, ¿no? Haces como, bueno, te ayudas a la cobertura de forma ilegal y que no te vean, pero con la cuerda superior, o sea.
Yo creo que tiene que estar ciego para hacerlo. Incluso ciego creo que podría escuchar que ya puso los pies en la parte de arriba, ¿no?
Sí, totalmente. Fue horrible, así que bueno, por lo visto el combate entero fue horrible, porque fue muy corto también.
Sí. Y bueno. Como digo también con el título de Becky, ahora con el draft, a ver si hay cosas nuevas, ¿no? Pero a veces las cosas nuevas pues no duran mucho tiempo, no nos dan el espacio, como me acuerdo ahora recientemente Ember Moon, ¿no? Que estuvo ahí por un pestañeo y no hizo nada, pero bueno, veremos. Luego, Kayla Braxton entrevista a Chad Gable en backstage, lo felicita por haber ganado, ¿no? Y Gable dice, no me importa que me digan pequeño, no importa nada. Hace una buena promo hablando de cómo por fin cayó a Baron Corbin. Ahora ya ha demostrado que es el hombre más grande, ¿no? Y la gente reacciona bien, le aplaude, ¿no? Se siente bien con la promo de Chad Gable. Pero por supuesto, no podemos dejar que se ponga over. Así que envíen ahí a Baron Corbin para que le pegue de nuevo. Así que Corbin lo ataca luego del combate, lo deja lastimado. Y 50-50, aquí no pasa nada, Fede.
Sí, es increíble. Este va a ser recordado como el show del 50-50, ¿no? El show que no pasa nada, que ni siquiera las historias que terminan pasaron cosas y las que no siguen porque sí, como esta.
Ahora déjame que hago los preparativos porque viene realmente el evento principal, ¿no? A veces hablamos de los main events, ¿no? Pero en este caso, pues, es cosa seria lo que viene ahora. Así que, como lo amerita, pues, tenemos. Ahora vamos a ver si tenemos todo preparado para hacerlo como debe ser. Aló.
¿Qué tal? Ya, porque es que yo estoy grabando esto tan accidentado como fue el main event de este pay-per-view. Sí, me oyen bien, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, sí.
¿Cómo están, muchachos?
Uf, muy bien, muy bien. Hoy justo temprano se te mencionó, no sé si ya pudiste escuchar algo en el directo.
No creo, es que honestamente los estaba escuchando y no lo terminé antes de empezar el pay-per-view.
Bueno, al final no hablamos nada de Hell in a Cell, así que no pasa nada.
Bueno. Muy bien.
Vayamos con el main event. Aquí veo algo que dice Ging en el chat, que al parecer el final del combate iba a ser con el... Y se iba a detener por el golpe a la cabeza, no por descalificación, como hizo el referee, pero no sé. Bueno, veamos lo que pasó. Tenemos el combate por el título universal de WWE. Es Hell in a Cell match. Seth Rollins contra Bray Wyatt. Y primer detalle, que las luces se mantienen en rojo durante el combate. Que a algunos les puede parecer que estuvo mal. Yo creo que no estuvo. Un detalle nada más que quisieron hacer. No creo que fue algo molesto, creo que la luz no era tan intensa tampoco, así que pienso que fue un detalle ahí que quisieron agregar y creo que cuadraba con lo de Defiant y todo, así que no me molestó. Entonces veamos qué pasa en el combate. Rollins golpea a Bray con un palo de Kendo, Bray no vende, ¿no? Esto es lo que se dice de Defiant es que es muy resistente, ¿no? Que es como un monstruo de película de terror, entonces todo lo que le hace ese Rollins no funciona. Bray atrapa a Rollins en un tope, lo lanza en Sister Abigail hacia la celda. Rollins aplica un Frog Splash con Bray sobre una mesa. Bray se levanta de este spot antes que Rollins. Rollins aplica un Curb Stomp. Bray se levanta casi como si nada. Bray aplica a Sister Abigail, pero cuenta en dos. Bray ataca a Rollins con un martillo gigante. Rollins aplica el Curb Stomp sobre el martillo. Varios rodillazos, super kicks, Curb Stomps, muchos ataques. Muchos seguidos, ¿no? Y la gente empieza a bullear porque se da cuenta de que Seth Rollins va a ganar, ¿no? Con todo esto que está haciendo. Y claramente querían que gane The Fiend. Por lo nuevo, ¿no? Y porque era algo interesante pensar que The Fiend podría ganar el título. Rollins aplica un pedigree, Curb Stomp, pero cuenten uno. Más Curb Stomps, más abucheos. Rollins le da un silletazo a la cabeza a Bray, cuenten uno. Rollins le pone una silla sobre la cara a Bray, lo golpea ahí con una escalera, cuenten dos. Luego Rollins pone la escalera sobre la cara, abre la escalera para poner la silla en medio, ¿no? Para que sea obviamente mucho más fuerte, la gente se ríe, ¿no? Con este detalle. Luego pone todo esto sobre la cara de Bray, lo golpea con una caja de herramientas que sale por ahí y se ve muy fuerte, ¿no? Muy, muy pesada la caja. Luego pone todo junto encima de la cara de Bray. Saca el mazo de Triple H, ¿no? El arma más destructiva en la historia de la industria del wrestling profesional. El referee dice, no, esto es demasiado, lo vas a matar, entonces no puedo permitirlo, ¿no? Y le dice que no lo haga. Rollins lo piensa un poco y finalmente golpea a Bray con el mazo de Triple H. Y el referee decide que esto ha sido demasiado, así que descalificación. Acaba el combate, se levanta la jaula. Vienen los referees para analizar, para ver a Bray si está bien, qué ha pasado, ¿no? Bray luego se levanta de entre los muertos, ¿no? Y aplica el Mandible Claw, se ve que Rollins sangra de la boca. Y para todo esto el público ya está abucheando, ¿no? Diciendo bullshit, pidiendo reembolsos, coreando AEW. Porque no sé si se nota en la descripción que he hecho del combate, pero la parte en la que Rollins está atacando a Bray, así como queriendo matarlo con lo que se pueda hacer, porque es como digo, un monstruo de película de terror, entonces no muere con nada. La gente se aburre porque dice, bueno, va a ganar o no va a ganar, entonces me imagino que Rollins va a ganar porque está haciendo todo esto. Así que pierde interés en el combate. Cuando Bray sobrevive, hay algo de esperanza porque dicen, ah, mira, lo van a vender como un monstruo que no muere, entonces a lo mejor termina ganando. Pero se alarga tantísimo esto. Mientras que Rollins hace lo suyo, pues pone la escalera, la abre para poner la silla en medio, ¿no? Pasa muchísimo tiempo, la gente está cansada de todo esto. Y al final lo que consigue este combate es, por un lado, hacer que Rollins luzca muy mal, porque por todo esto, ¿no? De que la gente ya ha rechazado el hecho de que él siga siendo campeón. Segundo, hace que Rollins, o más bien que Bray Wyatt, sea un luchador que no, casi no se puede utilizar ahora porque ¿cómo le vas a ganar, no? Si Rollins le ha aplicado más Curb Stomps que a Brock Lesnar, que a Braun Strowman, pedigrees, golpes con sillas en la cabeza. Ahora, ¿cómo usas a Bray Wyatt si no muere con nada, no? ¿Cómo lo usas regularmente en combates contra otras personas? Eso por otro lado. Y luego, creo que lo más importante y lo más grave de todo esto es que le ha quitado todo el ímpetu al personaje de Bray, ¿no? A The Fiend, que venía con todo esto interesante, lo misterioso, ¿no? Y habría sido una forma de coronar todo esto que se había hecho, que le den el título en este combate, o que no sé, que pase algo. Pero que pierda el combate, o que no lo perdió, pero que luzca así, como que Rollins le pegó tan duro que tuvieron que detener el combate, a pesar de que al final termina como que mejor parado, ¿no? Pero creo que pone una pausa tan fuerte en el crecimiento del personaje de The Fiend, que no sé si se pueda recuperar, ¿no? O sea, seguro puede hacer alguna promo, alguna cosa como las que he hecho hasta ahora, y estará bien, pero creo que ha perdido mucho de lo que traía hasta ahora. Así que yo diría que este main event ha sido un fracaso por todos lados.
Ya, y antes de que hables, Fede, Primero, una disculpa por tanto ruido, por eso es lo que tiene estar viviendo en edificios del Infonavit. Pero es esto que te quiero decir: ¿cuántos finales malos no hemos visto y analizado y nos hemos reído? Y en ninguno, yo creo que hemos visto un feedback, un rechazo tan grande del público en vivo por ese final, porque hemos visto malos y cosas que nos han dejado, pues. Te digo, sin habla, evidentemente la mayoría de parte de WWE, pero nunca a este nivel. Si tú recuerdas otro, pues vaya, o tú, Alexandro, quien sea, alguien que me recuerde otro, es que jamás había visto un rechazo tan generalizado de un final de esta magnitud.
No, sin dudas. La reacción de la gente es brutal, ¿no?
Recuerdo cuando corrieron Bullshit, me parece, cuando... El año pasado también en Hell in a Cell, cuando era Brock Lesnar y Seth Rollins, me parece. Algo pasó con ellos, no recuerdo. Ah, con Bray Wyatt. No, con Bray Wyatt no. Con Braun Strowman, que era, me parece, Braun contra Rollins. Y sale Lesnar y hay descalificación. Creo que ahí también hubo algo así, pero...
Y fue justo el año pasado, en sí, este mismo evento.
Pero esto es a otro nivel. O sea, esto es diferente. Creo que esto ha sido como que... Aparte que fue larguísimo el final... Y ya desde la mitad del combate básicamente la gente lo está rechazando. Y mata dos personajes que son de lo principal del show, pero los mata directamente y duramente.
Y sabes también que yo lo que pienso es, bueno, esto va a seguir claramente. Pero ¿cuál es el siguiente pay-per-view? Crown Jewel en Arabia Saudita. Yo pienso, o sea, entonces esto va a continuar y continuar y continuar y continuar. ¿Y cuál va a ser el cierre de esto? ¿O van a seguir en la misma marca? O sea... Es que por ningún lado logro concebir que se haya hecho esta decisión para empezar. Para empezar, te digo, lo que dije luego de ver la lucha, pensé, esta estipulación solía ser buena. ¿Te acuerdas? O sea, esta estipulación solía ser buena. O sea, solíamos tener las rivalidades que terminaban en Hell in a Cell. Y últimamente es simplemente, ah, cierto, no. Octubre, ah, hay que hacer Hell in a Cell. Bueno, no importa, porque luego la tenemos que ir a Arabia. Es más transición y transición y transición, es lo que estoy diciendo. Y vaya, o sea, yo creo que, mira, Alexandro ya habló todos los puntos técnicos bonitos. Yo quiero escuchar a Fede, porque es que o sea, es que me tiene maravillado también el desastre que fue, porque es que realmente nunca había vivido un escenario en donde el público de verdad estuviese tan asqueado del resultado final como para quedarse luego del show a estar exigiendo reembolso. Fede, por favor, o sea, dime algo, por favor. O sea, saca esa bilis, te lo pido.
Ah, bueno, imagínate, como se decía, no he podido ver casi nada del show, había visto un poco. Show es sin ganas de nada, un show sin hype. Después de lo que fue esta semana, maravilloso, una semana que nos hizo sentirnos orgullosos de ser fans del wrestling, ¿no? Mucha repercusión, 2 millones de personas mirando lucha un miércoles en vivo, tantos análisis, tantas cosas. Vengo de un show de las superestrellas de la lucha acá en Argentina, un montón de niños, y yo odio a los niños por lo general, no sé hablar con ellos. Y los veía y decía, qué bueno, mirá si todos estos niños en un futuro siguen mirando lucha porque están acá viendo un show en vivo.
No, se acordarán de Hell in a Cell, de ese final, qué grande.
Esos niños capaz que les salen a su casa a mirar Hell in a Cell, después de mirar esto, dicen, ah, vi acá en mi barrio unos tipos luchando, lo veo en la tele, y se enganchan, y entre unos años están escuchando a Ras de Lona, porque eran muy chicos. Había muchos niños realmente. No, y me fui del club con la sensación de qué lindo que es el wrestling. Tengo mi camiseta puesta de Wrestling is Forever, ¿no? Que es muy linda. Y venía como así, con ese espíritu. Y esto me hizo decir, ojalá venga Brock Lesnar, Cain Velasquez, McGregor, Ronda Rousey, los mate a todo el roster, ¿no? Que venga UFC, que venga Bellator, todo, que vengan luchadores de kickboxing. Que se carguen a todo el wrestling de WWE, porque...
Hace popular el Quidditch, empezamos a hacer un podcast de Quidditch también, sí, claro que sí.
Esto es horrible, esto es una vergüenza. Yo aparte me paso discutiendo, charlando con gente, y era, me te ven mirando a ver si dicen, no, bueno, y eso, ¿cómo es? Y, a mí me gusta más UFC, sí, está bien. Que, ¿saben qué? La gente que sabe pelear en una jaula es esa, claramente no es la nuestra, que no saben, ni siquiera teniendo todo a favor, ¿no? Teniendo toda esta historia, que era tan fácil hacer algo bueno con esto. Empezó también esa primera mitad de combate, con Wyatt no vendiendo los golpes, ¿no? Los primeros golpes con el palo de Kendo se dio genial. Como decimos siempre, esa mezcla de que, bueno, no se habla de Blue, eso es natural, hasta qué punto no. Hasta qué punto es un tipo que está muy loco y que habló con la producción para que hubiesen luces rojas, ¿no? No sé, lo estaba disfrutando al principio y cuando empieza la seguidilla de ataques de Seth Rollins, es como que mi iPad se volvió loco. Básicamente empezó a tener, esto es verdad, o sea, tenía el audio de lo que estaba pasando, pero la transmisión se pausó y se me retrocedió y veía el combate de Becky Sasha, pero el audio era de lo que estaba pasando en el momento. Entonces, justo estaba hablando con un amigo y decía, ¿vos estás viendo? ¿Te anda bien la transmisión? Sí, sí. Está, bueno, actualicé, volví. Y me pasó como un par de veces más. Entonces, cada vez que perdí un par de segundos, y era más horrible volver a la transmisión real y ver lo que estaba haciendo Rollins, ¿no? Que era como, bueno, ahora agarro una silla y hago tres curve stomp. Bueno, ahora agarro una escalera y una silla. Bueno, eso, ahora pongo una silla dentro de una escalera.
Dos tercios, ¿no? Algo así del combate. O sea, casi buena parte del combate fue Rollins intentando matar a Bray Wyatt en vivo y en directo, ¿sí?
Es que, mira, incluso en un momento estoy en un edificio, tuve que bajar a abrir la puerta y me perdí, no sé, dos minutos, tres minutos, y volví y estábamos en el mismo punto del combate, que era ese larguísimo punto del combate de Rollins quiere matar a Bray Wyatt. Pero ni siquiera es como ese principio, por ejemplo, como te decía, a mí me impresionó. Sale Rollins con el palo de Kendo, se le parte el pecho, no pasa nada. Se le parte la espalda, no pasa nada. Bueno, es un momento, ¿entendés? Te compra, bueno, este tipo tiene algo. Le parte una silla o le hace un curve stomp, se levanta enseguida. Bueno, qué interesante. Pero ya cuando lleva, no sé, 5 o 7 minutos matándolo, es como, bueno, ya no es divertido, no sé, hagan algo, busquen otra forma. Ya ahí cuando aparece el martillo, ¿no? Y bueno, sale a partir el martillo sobre la cabeza, no sé, se le romperá la máscara, pasará algo místico al respecto, no sé. El árbitro lo intenta detener, bueno, ahí también, digo, bueno, a ver, un momento de, ¿no? El héroe que tiene que yo siempre pensando, yo pienso demasiado, se dan cuenta, ¿no? O sea, porque los segundos que está Rollins mirando hacia abajo y pensando qué hacer con el martillo, yo digo, bueno, es ese momento, el momento en que el héroe tiene que ir a lo más bajo para poder llevarse la victoria, qué momento moral impresionante, no, al carajo todo, qué moral y qué problemas éticos ni nada. Usa el martillo, eso no le trae ningún problema a él eventualmente, o sea, no moral así, no interno, sino que el árbitro hace la calificación. En ese momento, cuando suena la campana, mi transmisión me está mostrando nuevamente a Sasha y Becky. Entonces suena la campana y yo no entiendo si la campana está sonando realmente por lo que está pasando. Asumo que no, o sea, que realmente el audio concuerda con lo que estoy viendo en video, pero veo mensajes en WhatsApp de no, descalificación, qué, y cosas así. Y digo, no puede ser, me apuro a actualizar. Y veo algo que es aún peor que todo esto, que es que están levantando la jaula, ¿no? Que viene un montón de gente, como de árbitros y médicos, y que lo quieren hacer una camilla. Y cuando veo que están subiendo la camilla, es cuando me agarro la cabeza y digo, bien, realmente van a matarlo hoy, ya está, ¿no? Es como, es lo que queda, porque sería el peor final posible, ¿no? Se lo tiene que llevar en camilla al fin, sería como, o sea, es como, no sé, Undertaker en su mejor momento se lo tuviesen que llevar en camilla. O sea, Undertaker se pudo ir con los brazos así, apoyándose con Shawn Michaels y Triple H en End of an Era, o sea, Esa es una claro. forma en la que se puede ir.
Cuando te tenga directamente puede volar, ¿no? Finn también, supuestamente, ¿no? Porque eso tiene que ir.
Cuando Taker se lo llevaron en camilla en el 27, el WrestleMania 27, quiero decir, eso se trató como, wow, mira, o sea, donde Taker se acaba de ir en camilla, o sea, esto es importante, esto es grande. Y está.
Claro, pero ¿cuántos años llevó? Llevó.
Exacto, ese es mi punto, sí.
Una cantidad de años para que podamos decir, ah, bueno, se está humanizando Undertaker, ¿no? Después incluso eso lo podés ver al tiempo, ah, bueno, ¿te acordás? En el 27 se lo llevaron así, después en el otro ya perdió, o sea, claramente, con los años. Acá era el primer combate grande, es como, ¿por qué tiene que terminar así? Después esa forma tan horrible. Y ahí se levanta, se vuelve loco, y decís, ¿por qué no lo hizo antes? Y o sea, dice, ganó el jodido título. Obviamente, a ver, está loco, lo que sea, no le importa el título, lo que le importa es Rollins y vaya uno a saber cuál es la excusa, pero. Y después ni siquiera la paliza esa ya te importa, porque ¿de qué nos sirvió verlo después de ganar, o sea, superar a Rollins? Es como, si ya lo vimos ahí tirado por 2 horas y casi se lo llevan en camilla. Es como, y después lo que dijo Alessandro también, el nivel, ¿no? O sea, ahora que queda en la elite es él, Roman, Rollins, Lesnar, Cain Velázquez, Strowman, los únicos que tienen como ese nivel ultra, que cuando luchan entre ellos luchan a otro nivel de poder y después tienen que bajar cuando luchan con los normales, no sé, todo horrible.
No, y sabes que yo rescato mucho lo que dijo Alejandro cuando estaba empezando, que luego de esto, precisamente, como si vas a hacer una lucha de Bray Wyatt contra, qué sé yo, AJ Styles, ¿cómo vas a explicar que AJ Styles y él van a tener una lucha normal luego de que lo viste recibiendo 10 curb stomps y no podía hacerle nada de daño? Me encantan los comentarios que tenemos. Decía John Wick, contratado por WWE para enfrentar a The Fiend. Decía Chuck Norris, también contratado por WWE. Goku, Dios. Van Helsing lo van a contratar para enfrentar a The Fiend. O sea, sí, yo creo que el principal problema es eso, de cómo afecta al personaje.
No, y hay que pensar también ahora por qué. O sea, ¿a quién se le ocurrió que esto era una buena idea? Porque me imagino que la justificación de este buqueo es: no queremos vencer a The Fiend, ¿no? Eso es lo principal. Pero tampoco queremos que sea campeón. No queremos quitar el título a Rollins. Entonces hay un conflicto de intereses ahí, ¿no? ¿Cómo haces que Finn siga luciendo fuerte, pero que no gane el título, ¿no? Entonces se tiene que inventar algo así para que aguante todo, pero al final Rollins no pierda, sino que hay una descalificación ahí extraña y ya ambos lucen bien, ¿no? Pero al final de Finn sigue siendo como el monstruo. No se puede tener todo en esta vida, hay que elegir. Y por eso cuando uno quiere llevarse todo, pues no se lleva nada y ha matado a 2 personajes.
Me encanta también que Dross va a hacer un video sobre The Fiend. O sea, es que, mira, principalmente creo que no afecta al personaje, sino el performance de Bray Wyatt. O sea, él como performance ahora con este personaje se va a ver muy afectado por eso mismo que tú explicaste. Pero, ¿sabes qué? Un punto que yo quería tocar era precisamente, o sea, creo que lo que compromete el final, o sea, lo que los llevó a tener que hacer este final, que no estoy intentando justificar esta decisión, pero lo que trato de decir es una de las razones por las que ellos dijeron, ok, esto es una de las maneras que tenemos para terminar esto de una forma en que The Fiend no se lleve el título, pero a la vez no se vea mal, es el hecho de que fue una Hell in a Cell. Y mi problema aquí es, este punto yo lo he tocado mil veces en otros programas, pero si ustedes nos están escuchando por primera vez, permítame abordarlo muy brevemente. Por ser Hell in a Cell, en este mes a fuerzas tenemos que hacer una lucha Hell in a Cell por el título principal, que es el Universal. Muy bien. Entonces, eso, nada más por hacer eso, ya estamos comprometiendo a la lucha, sí, y al final de la lucha y a la continuación de esa historia. Así que en este caso, The Fiend está retando por primera vez, pero a fuerzas tiene que retar en una lucha de Hell in a Cell. Y por ser una lucha de estas características, tienen que inventarse una forma en la que justifiquen que dentro de estas condiciones podamos tener un final de esta forma, como tú comentas, que no salga ni campeón, pero que tampoco se vea mal. Y vaya, creo que es increíble. O sea, ya lo hemos dicho miles de veces. No quiero sonar como disco rayado de que esto tiene que desaparecer, este concepto de pay-per-view, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi punto es que imaginemos por un momento que esta lucha no hubiera sido Hell in a Cell. Podíamos tener un final con descalificación y yo no me estaría quejando tanto. Yo no tendría ni siquiera que tener el interés por intervenir en este podcast porque ustedes lo abordarían lo suficientemente bien, que no estoy diciendo que lo harían mal en este caso. Pero lo que digo es que por ser Hell in a Cell y por suceder como sucedió, tengo que venir yo y también desahogarme. Si no hubiera sido Hell in a Cell, podríamos tener un final en donde podríamos tener esa doble descalificación, no teníamos que ver esos ataques brutales de Rollins porque hubiese habido descalificación, qué sé yo, había visto algo en el chat, había sugerido quizás que The Fiend atacase a Becky Lynch, algo por el estilo, o sea, algo que justificase de que esto fuese...
Sí, cuando hicimos la previa, la primera vez que se anunció The Fiend contra Seth Rollins en Hell in a Cell, imaginando que The Fiend no iba a ganar el título, nos imaginamos que Finn Balor aparecía como demonio e intervenía, así como Kane intervino en esa Hell in a Cell la primera, para que Taker no ganara, y quedaba el combate para luego, claro, con The Fiend contra el demonio, ¿no? Y ahí armas algo al menos. Pero después de esto, ¿qué te queda? No te queda nada.
No, y ¿sabes qué? Que antes, cuando estaban los reportes de que él en efecto iba a retar por el título, estábamos hablando de una triple amenaza con Strowman involucrado. Eso también hubiera sido una forma de que hubiera habido otra persona aquí que tomase el pin, cualquier otro. No digo Strowman necesariamente, o sea, entiendo que tampoco querían darle otra derrota a él, pero ustedes están entendiendo lo que voy. O sea, vaya, y lo peor es el timing. Precisamente, es el timing, porque esto sucede justamente en la semana en donde debuta AEW, en donde logra ganarle en audiencia a NXT. ¿Y sabes qué es lo que pasa? De que creo que, de nuevo, tocando muy brevemente ese tema de All Elite, de cómo podrían reaccionar a esto, un principal problema, creo yo, que es que en el caso de Impact Wrestling contra WWE, Impact cometía errores. Mientras que WWE no estaba teniendo tampoco, digamos, el mejor de sus momentos, pero era lo suficientemente constante como para no cometer errores tan garrafales como los de Impact. Esto puede trasladarse a cualquier época, del 2010, 2009, las que ustedes escogen. En este caso, All Elite tiene una ventaja enorme sobre WWE, que es que ellos ya vieron cómo pasó, cómo fue su experiencia con Impact Wrestling. Y ahora ellos saben perfectamente lo que no deben hacer. Y viendo cómo se ha presentado el producto de All Elite Wrestling, al menos podemos concluir que, más allá de cualquier cosa que ellos puedan tener, podemos estar totalmente de acuerdo en que no van a tener un final de estas características, al menos en un largo, largo, largo tiempo. Porque este final es de burla. O sea, este final es de chiste. O sea, hemos tenido finales con doble descalificación en Arras de Lona y no nos han gustado y demás, pero nunca había visto a un público tan decepcionado. Esto ya lo mencioné en el chat, pero quiero mencionarlo aquí también para los que nos están escuchando desde todas nuestras plataformas. El final fue tan decepcionante, pero tan decepcionante, que es Pac, en una transmisión en vivo oficial de WWE, estaba molesto por este final, porque hubiese una descalificación en una Hell in a Cell por segundo año consecutivo. O sea, es que es de risa. O sea, esto es de risa. O sea, es que no podemos hacer otra cosa sino reír. O sea, me siento Marge Simpson diciéndolo, tal cual. No, en un momento así solo se puede reír.
Me encanta el chat, ¿no? La gente aquí,
sí,
hablando.
Sí, completamente.
¿De qué pasa con
¿Te acuerdas de esa historia de Wattpad?
¿De qué, perdón?
¿No te acuerdas de la historia de Arras de Corazón, el tercero, creo que fue? El de AJ Styles y Alexa Bliss, ¿no te acuerdas?
Oh, sí, obviamente.
Vaya, fue.
Qué terrible que era eso.
Es que nos coloca Fausto en el chat de esa historia, que a ver si meten a The Finn, y ahí es más llamativo leer eso que haber visto este evento. Vaya, o sea, es que imagínate el nivel que un fanfic que encontramos en Wattpad tiene mejor nivel que esto.
Acá alguien preguntando si The Finn sobrevivirá si lo metes al agua, ¿no? Si sobrevivirá en el espacio, ¿no? Luego de todo lo que ha aguantado en este combate. Pero bueno, no tenemos mucho más que decir. Se ha dicho todo. La gente, al parecer, sigue pidiendo reembolsos. No han salido de la arena. Y creo que esto pone... Creo que a lo que más favorece este final es a AEW, ¿no? Porque si ahora tenemos la idea de que hay una alternativa, de que hay un producto que además no solo es un producto que puede sentirse como que es para los fans hardcore, ¿no? Que de pronto es, no sé, para un culto tal vez que puede seguir, sino que es una empresa que luce como de primera clase, está en TNT, está en horario estelar los miércoles, ha tenido ya un buen debut, tiene luchadores conocidos. Entonces, si te encuentras con un final como este, que universalmente ha sido rechazado por el público que ve WWE, no creo que exista una persona a la que le haya gustado este final, no es descabellado pensar que se van a sentir interesados por ver qué ofrece la otra empresa, ¿no? Diciendo, mira, esto ha sido tan malo que a ver qué encuentro al otro lado, a ver qué hay, ¿no? Y a ver si esto sucede, ¿no? Sería muy interesante que WWE se haya disparado al pie con este final de Hell in a Cell.
¿Te imaginas que a los niños que nos estaba mencionando Fede les haya gustado este final? Porque yo me acuerdo de cosas que antes me gustaban de niño del wrestling, y hoy en día las veo y digo, ¿por qué estupidez tan grande? Me acuerdo cuando Rey Mysterio, siendo campeón mundial, era el jobber de Great Khali, por ejemplo, y a mí me mataba ver a Khali no vendiendo drug kicks y no vendiendo absolutamente nada y destrozando a Taker. Son las únicas personas que se me ocurriría que les podría agradar en un final como este. O todo el montaje, ¿no? De Finn sobreviviendo golpes y las luces, claro, en la jaula roja, todo eso.
Los niños y su falta de criterio por ser niños y no saber nada de la vida.
Dios, no. ¿Te acuerdas de algo que te haya gustado de niño así que hoy en día lo veas y digas, pero qué estúpido era yo, ¿no?
Esa frase la digo a menudo, no necesariamente de cosas cuando era niño, así que
sobre todo con mujeres, por supuesto, claro que sí.
Sin duda.
Bueno, entonces con este bonito final podemos ir cerrando. Ha sido una edición, pues, memorable, diría yo, de Pay-Per-View en WWE. No por las razones correctas, pero veremos cuáles son las consecuencias ya desde mañana. A ver qué pasa con... Sobre todo me interesa cómo el público recibirá el show mañana, ¿no? Más que de lo que vayan a presentar ellos. Creo que el impacto ha sido fuerte para su audiencia, así que veremos qué sucede. Y bueno, Walter, gracias por estar acá para esta parte final, ¿no? Para agregar aquí al análisis serio, ¿no? De lo que ha sido el final de Hell in a Cell, y a ver qué pasa luego, entonces.
Bueno, no, por supuesto, para análisis serio, nosotros. Claro que sí. Y no, yo más bien agradecido con ustedes que me permitiesen estar aquí luego de semejante final. Yo insisto que para el especial de Navidad tenemos que hacer algo como aquel Great American Bash que hicimos alguna vez. Y nada, muchachos, agradecidos con ustedes por permitirme volver un momento hasta que no logre, perdón, hasta que no logre tener un micrófono de buenas características como solía tener antes. No pienso volver, solamente apariciones así, pero qué bueno que la gente se la pasara bien a pesar de tan semejante final. Y bueno, gracias a ustedes, muchachos, más bien.
Y tenemos, bueno, Fede, a ver qué pasa en esta semana, cómo siguen las cosas, a ver si hay tiempo para verlo todo, ¿no? Al menos lo importante, que sería el miércoles, ¿no? Y ver Raw, SmackDown. Tenemos el draft ya en SmackDown también, así que a ver qué pasa, pues, en una semana más con este loquísimo mundo de wrestling como está ahora.
Sí, la verdad que no esperábamos nada de este domingo, y terminó siendo un domingo loco, por lo menos, para cerrar esta brutal semana. Y bueno, qué mejor que con la compañía de Walter. Hoy nos recordaba justamente a los Lleno Piedra, nuestra dinastía que siempre se mantiene a pesar de todo. Y yo voy a decir que aunque no tenga micrófono, yo voy a seguir conectándome como pueda, como hoy que estoy En cualquier lado, porque si fuese por eso, realmente yo no podría salir la mitad de las veces, o ninguna. Así que bueno, espero estar sonando de algún modo la semana que viene en el directo con toda otra semana que seguramente sea súper loca también, como viene siendo todo últimamente.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales, Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.